Bueno, pongámonos en situación. Imaginemos que hay que hacer una mudanza pesada, de estas llenas de cajas por todas partes.
Uf, un caos, claro.
Exacto, un caos total. Y para evitar que un niño de 6 años se cruce por medio todo el rato, pues a alguien se le ocurre darle un reproductor de casetes antiguo. La gran pregunta es, ¿qué cintas se le ponen para mantenerlo entretenido?
A saber.
Pues le ponen unas clases grabadas, ojo al dato, de exégesis hebrea avanzada sobre el libro de Isaías, impartidas por el doctor John Oswald.
Madre mía, exégesis hebrea a un niño de 6 años.
Sí. Lo lógico sería pensar que el chaval aguantaría unos, no sé, 30 segundos antes de aburrirse y tirar el aparato por la ventana, ¿verdad?
Totalmente, o ponerse a llorar.
Pues resulta que al rato el niño sube las escaleras, completamente absorto, se quita los auriculares y suelta tan pancho. Este tipo es bueno.
Ostras, qué maravilla. Es una anécdota fantástica. Además, está extraída directamente del material que vamos a analizar hoy.
Ajá.
Y de hecho, ilustra a la perfección algo fundamental. Y es que solemos asumir que los textos antiguos o la teología profunda son el equivalente literario a, pues eso, a masticar arena.
Sí, letras minúsculas y horas de estudio incomprensible.
Exacto. Pero cuando un mensaje toca los cimientos de la condición humana, trasciende cualquier barrera técnica. O sea, incluso un niño de 6 años puede percibir que se está hablando de algo que realmente importa.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, esa es exactamente la misión de este análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en la sesión 27 de las enseñanzas del Dr. Oswald.
Concretamente sobre los capítulos 56 y 57 de Isaías.
Comunidad.
Ajá.
Vamos a ver cómo desmantela eso que las fuentes llaman religión mecánica y cómo reordena la relación entre la gracia y el comportamiento. Pero, claro, para entrar en materia hay que situarse en la narrativa.
Sí, porque aquí hay un choque tremendo, fíjate.
Ya te digo, el capítulo 55 termina en un punto álgido, triunfal, con la revelación del siervo ideal. Es una victoria total.
Sí, es como un gran final feliz.
Pero luego, al pasar a los capítulos del 56 al 66, da la impresión de que todo se desinfla. A simple vista, ¿eh? Parece un anticlímax desolador.
Es un bajón importante, sí.
Claro, y la gran pregunta que surge al leer esto es, ¿por qué el autor no terminó el libro simplemente en la cima de esa montaña narrativa?
Pues, a ver, desde nuestra perspectiva moderna, que estamos muy acostumbrados a la estructura típica de las novelas actuales, parece un error de ritmo garrafal.
Totalmente.
Sin embargo, la respuesta está en una estructura literaria técnica muy utilizada en la antigüedad, conocida como quiasmo.
Vale, vamos a parar un segundo aquí, porque quiasmo suena a clase de literatura en la que todo el mundo se queda dormido.
Ya, es una palabra un poco densa.
¿Cómo visualizamos esto sin usar jerga académica?
Pues pensemos en coger un folio escrito y doblarlo exactamente por la mitad.
Vale.
Los bordes superior e inferior se tocan, los párrafos se alinean perfectamente formando un efecto espejo y justo en el centro queda un pliegue profundo.
Ajá, lo veo.
Pues en esta estructura literaria, el mensaje más importante no está al final de la hoja, sino en ese pliegue central. Todo lo que está en los extremos señala directamente hacia el medio.
O sea, el centro es la clave de todo.
Eso es. Y en el caso de estos capítulos de Isaías, ese centro absoluto, el pliegue del papel que decíamos, es el capítulo 61, que es el momento en el que se proclama al Mesías ungido para dar buenas nuevas.
Vale, creo que entiendo por dónde va esto. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si el Mesías está en el centro, significa que la historia no acaba con su llegada.
Exacto, no es el punto y final.
¿Sabes a qué me recuerda?
A una película del director Christopher Nolan.
Ostras, a ver, cuéntame.
Pues ya sabes que en sus películas, muchas veces el gran clímax explosivo, esa gran escena de acción que todo el mundo esperaba, ocurre a mitad de la cinta, no al final. Sí, es verdad, te rompe los esquemas.
Claro, y en lugar de dejar que el espectador simplemente, no sé, coma palomitas y espere a los títulos de crédito sintiéndose súper victorioso, el director dedica el resto de la película a obligarnos a lidiar con las consecuencias morales de ese evento.
Pues fíjate, Siguiendo con esa idea, la analogía encaja a la perfección con la intención teológica del autor del texto.
¿Ah, sí?
Sí, porque el quiasmo evita que la audiencia antigua simplemente respire aliviada por la llegada del Salvador y, bueno, se cruce de brazos.
En plan, ya está todo hecho.
Exacto. Obliga a mantener el enfoque en el porqué de esa salvación. El Mesías no ha venido simplemente para rescatar a su pueblo de un apuro político o para enriquecerlos.
Claro.
Ha venido para transformar sus corazones, o sea, para hacer posible que vivan de forma justa. ¿Y cuál es el objetivo final de esa justicia?
Buena pregunta.
Pues que el mundo entero pueda unirse. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, nos remonta directamente al capítulo 2 de Isaías.
Donde se describe el monte del Señor atrayendo a todas las naciones, ¿no?
Eso es. La salvación nunca fue un fin en sí mismo, sino un medio para la curación global.
¡Qué potente! Y claro, eso nos lleva de cabeza a mirar los bordes de ese folio doblado del que hablábamos hace un momento.
Exactamente.
Si el centro es el Mesías, los extremos, o sea, el principio del capítulo 56 y el final del 66, se centran en un concepto revolucionario para la época, que son los extranjeros justos.
Un quema complicadísimo, entonces.
Tela. El texto da una bienvenida directa a quienes antes estaban categóricamente excluidos de la comunidad religiosa.
Ajá.
Concretamente, los primeros 8 versículos del capítulo 56 invitan a dos grupos marginados, que son los extranjeros y los eunucos.
Así es. Y claro, para comprender la magnitud de este giro, hay que entender bien el contexto histórico. En el antiguo Israel, los requisitos para participar en el culto eran sumamente estrictos.
Ya, no entraba cualquiera.
¡Qué va! De hecho, el libro del Deuteronomio, concretamente en el capítulo 23, prohibía explícitamente a estos dos grupos, extranjeros y eunucos, entrar en la asamblea del Señor.
Madre mía.
Estaban completamente al margen, por cuestiones puramente de pureza ritual y de integridad física.
Sí.
Y de repente, Isaías coge y los coloca en el centro.
Un cambio radical.
Afirmando que lo verdaderamente importante es su comportamiento justo y su devoción. No su nacionalidad ni su condición física.
Pero a ver, aquí hay un problema evidente que cualquiera que nos escuche se estará planteando ahora mismo.
Claro, dime.
Si un libro fundamental como el Deuteronomio dice están fuera y luego Isaías dice están dentro, ¿qué hacemos con esa aparente contradicción bíblica?
Es la gran duda, ¿sí?
Claro, ¿significa que el Deuteronomio estaba equivocado y este nuevo texto viene a enmendarle la plana a Dios?
Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo interpretar la evolución de estos textos, y la fuente que estamos analizando aborda este dilema directamente.
¿Y qué dice el Dr. Oswald?
Pues él rechaza tajantemente la idea de que Deuteronomio fuera un error. Para explicarlo, utiliza una analogía educativa muy esclarecedora.
A ver.
Imaginemos la educación infantil. Cuando se enseña a niños muy pequeños, las cosas se explican con colores muy contrastados, en blanco y negro, sin apenas matices.
Sí. Para que entiendan los límites básicos sin liarse.
Eso es. Dios, a través de aquellas leyes antiguas, estaba enseñando a una nación en su, digamos, infancia cultural, el concepto de plenitud y santidad. Y en aquel momento histórico, la única forma de que lo entendieran era usando términos físicos tangibles.
Como la integridad del cuerpo o la genealogía.
Exactamente.
Claro. Yo lo veo como enseñar matemáticas usando manzanas antes de pasar al álgebra abstracta, ¿no?
Me parece un ejemplo perfecto. Isaías representa esa lección avanzada. Ya no se trata de la plenitud del cuerpo físico, sino de la plenitud espiritual del corazón.
Ajá.
Los principios del principio, valga la redundancia, preparaban el terreno para esta madurez. Y hay un detalle histórico en las fuentes que ilustra esta tensión maravillosamente.
Cuéntame.
En la dedicación del majestuoso templo de Salomón, se sacrificaron miles de animales, pero la oración central de Salomón no describió el edificio como un inmenso matadero ritual, sino que pidió que fuera una casa de oración para todos los pueblos.
Fíjate, lo cual choca frontalmente con lo que ocurrió siglos después. El material menciona un detalle bastante escalofriante sobre el templo de Herodes, ya en la época del Nuevo Testamento.
Sí, lo de las piedras.
Eso es. Resulta que en el patio exterior había unas piedras de advertencia, unas barreras físicas con inscripciones que amenazaban de muerte a cualquier gentil, a cualquier extranjero, que osara cruzar la línea hacia el interior.
Terrible.
O sea, en lugar de avanzar hacia esa lección universitaria de inclusión que proponía Isaías, la institución religiosa retrocedió hacia una obsesión enfermiza por la separación física.
Y ese retroceso nos lleva justo al corazón del problema que enfrentaba Isaías con su propia audiencia. Porque si todas las naciones están invitadas a esta casa de oración, la siguiente pregunta lógica es, ¿hay reglas para entrar?
Supongo que sí.
La respuesta es sí. Deben mantener el pacto y practicar la justicia. Y aquí es donde las enseñanzas de Oswald revelan un choque brutal con la actitud de los exiliados judíos que regresaron a Judea desde Babilonia.
¡Ostras! Esa parte del análisis es fascinante. Resulta que estos exiliados habían desarrollado una mentalidad tremendamente arrogante, por lo visto.
Muchísimo.
Creían que su simple linaje, o sea, el hecho de tener el ADN correcto y ser hijos de Abraham, era un salvoconducto que garantizaba su estatus privilegiado. Pensaban algo así como, oye, Dios nos ha rescatado del exilio en Babilonia por pura gracia, sin que nosotros hagamos nada, así que ahora podemos vivir como nos dé la real gana.
Claro, total impunidad.
El comportamiento ético ya no les importaba. Por eso, en el capítulo 57, el texto se pone súper duro y los llama hijos de adúltera, desmoronando por completo ese orgullo de linaje vacío.
Es que habían invertido por completo la lógica espiritual, fíjate. Por eso Isaías 56, versículo 1, establece el orden correcto de los factores. Dice algo así como, porque la salvación de Dios se acerca, por tanto, practicad el derecho y la justicia.
¡Qué importante ese matiz!
Es vital. La gracia y el rescate divino son el motivo principal, el combustible para llevar una vida recta. No una excusa para entregarse al egoísmo y decir, ya estoy salvado, no tengo responsabilidades.
Vale, vamos a desgranar esto, porque aquí es donde la fuente introduce un concepto que personalmente me dejó pensando bastante. Es el paganismo dentro de las propias prácticas ortodoxas.
Un tema espinoso.
Mucho. Porque normalmente, cuando alguien escucha la palabra paganismo, pues se imagina a gente en un bosque adorando estatuas de piedra o algo así.
Claro, el cliché típico.
Exacto. Pero el autor argumenta que el paganismo moderno es mucho más sutil. Consiste en realizar actos religiosos aparentemente correctos, ya sea dar diezmos, ayunar, asistir a oficios semanales, pero con la intención oculta de manipular a Dios para satisfacer necesidades personales.
Eso es.
Yo lo veo como tratar a la divinidad como si fuera una gran máquina expendedora cósmica.
Esa metáfora captura el problema a la perfección. La transacción sustituye a la relación.
Claro, o sea, el individuo se acerca, introduce la moneda de un acto religioso, aquí tienes mi hora de asistencia del domingo, presiona el botón de la oración que desea, por ejemplo, quiero un ascenso en el trabajo, y se queda esperando a que caiga la bendición empaquetada.
Al cual.
Adora, la fuente explora cuáles son los dos polos que realmente sostienen una relación sana con lo divino.
Ajá.
Por un lado está el amor. El amor proporciona la motivación y el gozo. Si pensamos en alguien que está profundamente enamorado, esa persona no calcula lo mínimo indispensable que debe hacer para cumplir con su pareja.
Claro, no vas contando los detalles.
Exacto. No dice cuál es el mínimo de flores que puedo comprar para que no se enfade. Busca dar el máximo porque nace de dentro. Pero el texto dice que el amor por sí solo no basta. Se necesita también el temor del Señor.
Ojo con esto, porque la frase temor del Señor suele malinterpretarse muchísimo, como si fuera terror a la condena o pánico al fuego del infierno.
Precisamente. El material aclara que no se trata de terror paralizante, para nada, sino de un profundo y reverencial respeto.
Vale.
Es el contrapeso que evita que ese amor degenere en un sentimentalismo barato y complaciente, de esos que dicen, Dios me quiere mucho, así que le da exactamente igual cómo me comporte.
Entiendo.
El temor del Señor es lo que le da gravedad y contenido ético a las acciones, mientras que el amor aporta la motivación.
¿Qué equilibrio más interesante?
Mucho. En este punto, resulta interesante cómo la fuente establece comparaciones con otras tradiciones. Menciona ejemplos como el mormonismo o el islam, indicando que, desde un análisis teológico externo, estas religiones fomentan vidas sumamente rectas y estructuradas, basándose en el esfuerzo y el mérito personal para alcanzar el favor divino.
Uh-huh.
Y es importante aclarar, para quien nos escuche, que no estamos tomando partido político ni validando dogmas ajenos, sino reflejando cómo la fuente utiliza estos ejemplos de forma imparcial.
Claro, simplemente para contrastarlos con algo.
Exacto. Para contrastarlos con el gran peligro del cristianismo histórico.
¿Y cuál dirías que es ese peligro histórico?
Pues el riesgo inmenso de predicar una gracia absoluta y gratuita y que el ser humano la retuerza para utilizarla como una licencia para vivir sin ningún tipo de rigor moral. Es el peligro de tener el regalo pero perder el respeto.
Vale, Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente peliaguda. Si asumimos que ese comportamiento recto verdaderamente importa, las fuentes nos enfrentan a un muro contra el que la humanidad lleva chocando milenios.
A ver.
Si la justicia importa, ¿por qué la realidad parece tan injusta? O sea, el propio texto de Isaías describe a líderes corruptos de la época como perros mudos o pastores estúpidos que, a pesar de su egoísmo, viven cómodamente y prosperan sin problema.
Sí, es la gran queja histórica.
Y mientras tanto, las personas que sí viven con justicia a menudo sufren o mueren jóvenes. El material relata la conmovedora historia de un joven brillante llamado Everett Hunt, cuya muerte trágica y prematura hizo que su comunidad cuestionara seriamente la bondad de Dios.
Claro. Es el problema universal del sufrimiento del inocente. Y la respuesta que ofrecen los primeros versículos del capítulo 57 es verdaderamente radical. Porque le da la vuelta por completo a nuestra forma de entender la tragedia.
¿En qué sentido?
Pues el texto sugiere que, cuando los justos sufren o mueren de forma prematura, a menudo no es un descuido del universo ni un castigo divino, sino un acto de misericordia para librarlos de calamidades venideras terribles.
Espera, espera. Tengo que hacer un poco de abogada del diablo aquí.
Dime, dime.
Porque para cualquiera que haya perdido a un ser querido de forma prematura, decir que su muerte es una misericordia para ahorrarle males futuros suena sinceramente a excusa barata.
Ya, es duro escucharlo.
Suena a consuelo de tontos, a una justificación teológica diseñada para no admitir que, a veces, el universo es simplemente caótico e injusto. ¿Cómo sostiene el texto esta idea sin parecer completamente insensible al dolor humano?
A ver, es una reacción totalmente comprensible y lógica desde nuestra perspectiva. Yo estoy convencido de ello. Pero el argumento central de Oswald aquí se basa en la profunda limitación humana. Nuestra visión del tiempo y de la realidad es terriblemente corta. Somos incapaces de ver el futuro.
Cierto.
Es como intentar juzgar la belleza y el sentido de un inmenso cuadro renacentista mirando la obra a través de un microscopio, observando solo un píxel oscuro.
Ah, claro. Desde el píxel no ves nada.
Desde el píxel no hay sentido, solo oscuridad y caos. Pero el texto argumenta que hay una perspectiva eterna que sí ve el cuadro completo, y desde esa altura, lo que parece una pérdida incomprensible puede ser en realidad un rescate.
¡Qué fuerte! Y eso enlaza directamente con uno de los pasajes que la fuente califica como el clímax teológico de toda la obra, que es Isaías 57, versículo 15.
Un pasaje precioso, sí.
Aquí es donde se pone realmente interesante, porque es una imagen que rompe los esquemas por completo. Presenta al Dios alto y sublime, incomprensiblemente majestuoso, que habita en la eternidad.
Ajá.
Bueno, quiero decir que habita en la eternidad, pero que, simultáneamente, decide habitar con aquel que tiene un espíritu contrito y humilde. Muestra una paradoja alucinante. En este paradigma, es la deidad la que tiene que construir la autopista hacia la humanidad primero.
Y la gran pregunta es, ¿por qué tiene que construirla Dios?
Pues porque la humanidad, que estamos siempre sumidos en nuestro orgullo y en la obsesión por demostrar que no necesitamos a nadie, somos estructuralmente incapaces de construir un puente hacia la perfección divina. Es un golpe tremendo al ego. Redefine por completo lo que significa verdaderamente la grandeza.
Totalmente. Lo fascinante de este punto es que establece un principio rector innegociable en todo el material, y es que la exaltación propia, el creerse el centro del universo, lleva inexorablemente a la caída.
Es inevitable.
Sin embargo, admitir la fragilidad, bajar las defensas y reconocer la necesidad de ayuda lleva a ser levantado. Ahora bien, hay que subrayar algo importante aquí.
Dime.
El autor de la fuente es muy claro al señalar que este texto rechaza de plano lo que hoy llamaríamos universalismo, que es esa idea tan reconfortante de que, al final, absolutamente todo el mundo será sanado y salvado, independientemente de cómo haya vivido o de sus decisiones personales.
Es cierto, me había olvidado de ese detalle. El texto habla de una curación profunda, de una paz que en hebreo se llama shalom. Y esa paz se ofrece abiertamente tanto a los de lejos como a los de cerca. Las puertas están abiertas de par en par para todos.
Exacto.
Pero, y es un pero gigantesco, hay una advertencia muy severa para los impíos. Y resulta vital entender cómo define el texto la impiedad.
Claro, no es lo que solemos pensar.
Para nada. No se trata de ser un asesino de película o un villano de cómic. Ser impío se define de una forma muchísimo más cotidiana. es simplemente vivir como si Dios no existiera. Es vivir en total independencia, creyendo que uno es la máxima autoridad moral de su propia vida.
Una descripción muy moderna, si lo piensas.
Totalmente. Y para ellos, dice el texto literalmente, no habrá paz, porque sus vidas son como un mar agitado que no puede estar quieto y que arroja fango.
¡Qué imagen tan gráfica! Y fíjate en cómo la fuente ilustra la gravedad de este autoengaño. Aporta una estadística que resulta verdaderamente gélida para quien la escuche.
A ver, cuéntanos.
Las conversiones reales en el lecho de muerte representan apenas un 1%.
¡Ostras, poquísimo!
Sí, ¿y por qué una cifra tan baja? Pues porque el orgullo no es solo una idea, es un músculo. Si alguien pasa 80 años de su vida flexionando el músculo de la autosuficiencia, construyendo toda su identidad sobre su propia independencia absoluta, la estructura de su cerebro y de su alma se vuelve completamente rígida.
Claro, tiene sentido.
Abandonar ese orgullo en el último momento, justo cuando se es más vulnerable, resulta casi imposible por pura falta de costumbre. Sin embargo, el texto concluye recordando que la última palabra de la divinidad nunca es la destrucción punitiva.
Menos mal.
El propósito final siempre es la curación y la creación de lo que llama el fruto de los labios.
Que el doctor Oswald interpreta como la alabanza hablada, ¿verdad?
Eso es.
Es decir, una relación restaurada donde el ser humano por fin deja de mirarse al ombligo constantemente y reconoce la grandeza de algo superior. Madre mía, qué viaje monumental hemos hecho a través de estos textos.
Sí, ha sido intenso.
Hemos visto cómo una compleja estructura literaria, ese quiasmo en forma de folio doblado, sirve para proteger el verdadero propósito del rescate divino. Hemos explorado cómo los márgenes excluidos de la sociedad se convierten en el centro de atención, desmantelando por completo las antiguas leyes de exclusión.
Ajá.
Hemos analizado el sutil y constante peligro de convertir la fe en un sistema mecánico de manipulación transaccional. Y por último, nos hemos enfrentado a la gran paradoja de un Dios majestuoso que resulta que solo cabe en los corazones que están dispuestos a reconocer su propia pequeñez.
Yo creo que es un análisis que demuestra, sin lugar a dudas, que no estamos ante un pergamino muerto, sino ante un espejo asombrosamente nítido de la psicología humana, que es tan vigente hoy como hace 25 siglos.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para poner el punto final a esta inmersión de hoy, me gustaría dejar una reflexión en el aire para quien nos escuche le dé un par de vueltas.
Genial.
Basándonos en esa definición tan peculiar que hace el texto sobre la maldad, recordemos definir lo malo simplemente como vivir como si no hubiera un orden superior, vivir bajo nuestros propios términos, y sabiendo que para quienes viven así no hay descanso, sino que son como un mar agitado, cabría preguntarse algo muy, muy incómodo.
A ver, suéltalo.
¿Cuánta de la ansiedad generalizada, del agotamiento crónico y de la profunda inquietud que define a nuestra sociedad actual es en realidad el resultado directo de una hiperindependencia que nos hemos impuesto? Se nos exige ser los guionistas, directores y protagonistas absolutos de nuestra propia vida, sin rendir cuentas a nada ni a nadie.
Ostras, es para pensarlo, ¿eh?
Ya ves. Si aquel niño de 6 años escuchaba las cintas tan fascinado, quizá era porque instintivamente entendía algo que a los adultos nos aterra admitir. Habría que preguntarse seriamente dónde reside verdaderamente el origen de la paz, en un mundo que parece estar ahogándose en la ilusión de bastarse a sí mismo.